ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Sin respeto con el rey. Universidad de Chile terminó con 23 años de fracasos en el Estadio Monumental gracias a una laboriosa victoria en Macul. Gustavo Álvarez resaltó el triunfo sobre el equipo de Arturo Vidal y compañía, pero mantuvo la mesura de cara al resto del campeonato.
Respecto al nivel del equipo, me parece que el primer tiempo se acercó bastante al ideal planteado. Con respecto a la historia, también lo dije en la semana, es un partido muy importante, pero la verdad que mi sueño es quedar en la historia de este club por algo mucho más importante que haber ganado hoy.
Poco margen para negociar. Intentando dar vuelta a la página, Colo Colo entrenó esta mañana pensando solo en el Sportivo Triniense. Esteban Pavés, el capitán, descartó distracciones por la falta de acuerdos en los premios y culpó a la dirigencia por su falta de flexibilidad.
Acá en Colo Colo sabemos que tiran siempre las cosas los dirigentes a la luz por conveniencia de ellos. Yo he ido mucho tiempo acá, nosotros siempre queremos ganar y creo que eso no es un tema que nos influya para bien o para mal.
Ya no tratan a las visitas como antes. El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, festejó el histórico triunfo de los azules y se quejó por el cuestionable trato que recibió Cecilia Pérez al momento de ingresar al recinto de Macul.
Hoy día las autoridades están preocupadas de ponerle 102 a Cecilia Pérez, pues andaba con una corea a la U. Y quizás hay algunas autoridades que no se sacan la camisa. Y yo creo que finalmente a ponerle traba a la U. Porque saben que el único equipo en Chile que puede llenar 45.000 personas es la U.
Candidato presidencial. Universidad Católica y Everton animarán hoy un duelo de interinos en Santa Laura. Mientras los cruzados avanzan en sus negociaciones con Eduardo Berizzo, el presidente Gabriel Boric le confesó a ADN quién es su favorito para el puesto.
Y a mí me gusta, creo que alguien como Jaime García, por ejemplo, que ha tenido muy buenos rendimientos y que hoy día entiendo está sin club, sería alguien interesante. Pero eso le corresponde a la dirigencia, el confío en las decisiones que tome la dirigencia en ese aspecto.
No se la creen ni ellos. Con 4 fechas disputadas, Deportes Iquique es el inesperado líder del torneo nacional. Luego del 4-2 sobre Coquimbo Unido, Miguel Ramírez destacó que la adaptación del cuadro a la primera división ha sido más rápida de lo que esperaba.
Y si me hubiesen dicho a principio de año, a esta fecha va a tener esta cantidad de puntos, yo lo hubiese firmado, por supuesto. Y para sostenerlo, es seguir con humildad, es seguir trabajando, es seguir con seriedad. Y como les digo a los jugadores, es como si tuviéramos el cuchillo entre los dientes, eso no lo tenemos que soltar.
Le siguen fallando los cálculos. El ingeniero Manuel Pellegrini no logra levantar cabeza en España. Sin el lesionado Claudio Bravo, el Betis cayó frente al Villarreal y se sigue alejando de los puestos de clasificación a torneos europeos.
Bueno, yo creo que tuvimos un partido bastante extraño. Sin llegarnos mucho, Villarreal nos convierte 3 goles, de los cuales, bueno, creo que tuvimos bastante participación de defensiva entre mala fortuna y mala ubicación. No estuvimos claros defensivamente, sin lugar a duda, que nos costó el partido.
Y en ADN.cl.
Que me perdona Arturito, pero me pongo de pie para leer este titular.
No, ¿qué pasó?
Me pongo de pie para leer este titular. Atente, Arturito. Con 42 años a cuestas, Humberto Chupete Suazo se matriculó con un triplete en la primera victoria de San Luis en la temporada.
Chupete el bueno.
Revisa el nombre del principal candidato a reemplazar a Walter Erviti en el Audax italiano. Y entérate además de la investigación que encabezará la Defensoría de la Niñez en contra de ese hincha. Ese hincha que agredió a un menor en el Estadio Monumental.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Universidad de Chile. Universidad de Chile.
¿Cómo lo celebra el pueblo azul? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí están los tenores de ADN Deportes con uno de los protagonistas del clásico de ayer en el Monumental. Aquel que con su gol rompió la maldición de 23 años. Israel Poblete, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Hasta qué hora se celebró anoche, Israel?
No, hasta temprano. Fuimos al camarín, estuvimos ahí, después nos fuimos en el bus al hotel y después cada uno a su casa.
No, entrenaban hoy día, Israel, pero ¿cómo llegaste a tu casa? ¿Cómo viviste durante toda la jornada? Porque una cosa es el partido y después ya empiezan a bajar las pulsaciones. Y no sé si al final terminas dándote cuenta de lo que hiciste. Hiciste el gol más importante de tu carrera, un gol que queda en la historia, que lo van a ver millones y millones de veces los hinchas de Universidad de Chile y se van a acordar durante muchos años que el 10 de marzo Israel Poblete hizo el gol de cabeza que le dio el triunfo a la U después de 23 años en el Monumental.
Sí, la verdad que saliendo del partido me di cuenta de la magnitud que significaba, bueno, ese gol y ganar, porque, bueno, toda la gente me lo hacía saber, las redes sociales, pero lo más importante fue llegar a mi casa, estar con mi esposa, con mi hija, tranquilo, así que cenamos juntos y nos dormimos con felicidad, así que yo creo que eso fue como lo más lindo post-clásico.
Israel, buenas tardes, te saluda Jorge. Primero que todo, felicitarte por lo de ayer. Soy uno de los que viendo el partido sintió y creyó que fuiste el mejor del partido. Dicho esto, ¿cuál es la diferencia entre lo? Porque tú jugaste otro superclásico y siento que ayer la U entró al estadio de una manera distinta, encaró el partido de una manera distinta. ¿Cuál es la diferencia que ves tú, que crees tú, no solamente en lo futbolístico, Israel, sino que en un general? Porque de hecho llegaron incluso 2 horas y media, 2 horas 15 minutos antes al partido, algo que muy pocas veces se ve. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ves, que viste, en relación a los otros superclásicos?
Hola Jorge, gusto de saludarte. Bueno, yo creo que fue más que nada la mentalidad. Yo creo que lo que el profe desde principio de semana transmitió, que fue tranquilidad. Él dijo que íbamos a preparar el partido como todos los partidos que se nos venían, que íbamos a plantarnos en el Monumental a presionar y a hacer nuestro juego, y que íbamos a salir a ganar como todos los partidos que vienen. Dijo él, vamos a ir partido a partido y porque sea Colo-Colo no va a ser de otra forma. Así que se veía una serenidad en la semana, una tranquilidad. Obviamente que el club ha ido creciendo en todos los ámbitos. Yo que vengo de 2 años creo que he como presenciado cómo el club se ha ido reconstruyendo de a poco. Así que yo creo que es una sumatoria de cosas, pero creo que es un cambio de mentalidad que el profe también desde que llegó nos dijo. Yo creo que por ahí pasó.
Israel, ¿cómo es el proceso que viven ustedes desde dentro de la cancha de estar en un entorno adverso, no vamos a decir hostil, aunque sabemos que hostil a ratos, ¿no? Los cánticos y todo, no habiendo una sola camiseta azul, porque el hincha visitante hoy día ya es parte de la extinción de esa figura en el fútbol chileno? O sea, no hay para dónde mirar, o sea, son ustedes 11, el banco y nadie más. ¿Cómo se vive eso, digamos, siendo tan minoría?
No, la verdad que nosotros teníamos la ilusión de ganar y sabíamos que iba a ser así, o sea, que íbamos a tener todo el público en contra, íbamos a tener muchas cosas en contra, pero bueno, nosotros preparamos el partido y estábamos convencidos de que con el plan de juego lo íbamos a ganar, así que nos enfocamos en eso, sabíamos que teníamos a toda nuestra gente detrás, no presencialmente, pero que el hincha de la U estaba apoyándonos ahí para poder ganar, así que fue lindo el triunfo, pero también tranquilo porque por recién en la tercera fecha y ya nos enfocamos en el partido con O'Higgins.
Israel, me quedo con lo que dijiste, plan de juego. Me imagino que si te llamábamos previo al Superclásico no nos ibas a contar de qué manera iban a encarar el partido, pero hoy ya ha pasado, ¿cierto?, el Superclásico y habiendo ganado. ¿Cuál fue ese plan de juego?
Sí, o sea, la verdad que el profe siempre analiza las virtudes y los defectos del rival, pero hay cosas que él no traza, que es la identidad que quiere plantear en nosotros, que es ir a presionar, que es hacerse cargo de la pelota y estar siempre encima del rival para estar cerca del arco rival, y yo creo que eso fue lo que hicimos bien. Yo creo que hasta que hicimos el gol estábamos haciendo un partidazo porque presionamos a Colo-Colo. Yo creo que ningún otro equipo había hecho un partido así. O sea, ningún equipo lo había salido a presionar de la forma en que lo presionábamos. Ninguno fue tan atrevido como fuimos nosotros. Entonces yo creo que eso incomodó a Colo Colo, pero va a ser una constante en todos los partidos. Es parte de lo que el profe plantea, y más allá de que haya sido Colo Colo, de que fue Copiapó, yo creo que a medida que pase el tiempo esas cosas se van dando.
Israel, ¿cómo podrías describir el gol? Porque la jugada parte en el sector derecho, la aguanta Guerrero, viene Ojeda y el centro, y tú sorprendes a todos, porque nosotros mirábamos la pelota en el estadio, estábamos observando sobre ese sector, y tú llegas marcando la diagonal. ¿Cómo podrías contarnos esa maniobra?
Sí, yo, bueno, cuando el balón estaba del otro lado, yo sabía que en cualquier momento podía venir el centro, entonces finalmente los centrales siempre fijan a los delanteros, entonces si yo venía desde atrás, sabía que podía llegar sin marca, así que salía, vi que más o menos estaba cerrando en el primer palo, así que ataqué el primero, la rocé, la desvío y después le toca a él y se termina metiendo, así que feliz del gol, pero feliz del momento también. Creo que el gol fue cuando mejor nosotros jugábamos, así que fue como un premio al juego.
Y sobre lo que tú hablabas ayer con Jorge Valdivia, antes del partido hablábamos de lo importante que iba a ser la presión para cortar los circuitos de Colo-Colo. Lo dijo después Gustavo Álvarez, lo ratificas tú, Israel. Ahí apreciábamos, por ejemplo, que el trabajo que hizo Guerrero fue muy relevante. Iba sobre los centrales, pero sobre todo sobre Pavés, lo apuró mucho a Pavés. Y a ti, por tu carril, te tocó enfrentarte ahí con Arturo Vidal, y también ahí lo impidieron que ellos armaran, que Colo-Colo pudiera armarse.
Sí, es que el plan de juego fue así. Maxi Guerrero jugaba en una posición intermedia entre extremo y enganche, y cuando nosotros perdíamos la pelota le quedaba mucho más cerca ir con Pavés que los delanteros jugaran mano a mano con los centrales. Entonces sabemos que Pavés es la salida del equipo, entonces teníamos que presionar alto para que no tuviera fluidez en el juego y pudiéramos recuperar rápido. Y bueno, por mi lado estaba Arturo Vidal, así que yo más o menos me jugué el mano a mano con él en el medio, intenté que no pensara con la calidad que obviamente tiene Arturo, y Marcelo estaba mano a mano con Gil. Entonces ese fue más o menos el planteo que hicimos en el medio, y que queríamos cortar este circuito que Colo Colo bien hace.
Israel, cuando ya el partido avanzaba, y sobre todo en el segundo tiempo, tú desde dentro de la cancha notabas como cierto nerviosismo en Colo-Colo, porque este partido, siendo un superclásico, tenía esta otra connotación histórica, ¿no?, de lo que ustedes estaban consiguiendo, y en un minuto a Colo-Colo se le acababa el tiempo, se le acababan las ideas. ¿Ustedes se iban dando cuenta así progresivamente de que cada vez estaban más cerca del objetivo y que ese nerviosismo se extendía en el rival?
Sí, la verdad que se veía una cierta, yo creo que ansiedad, pero es una cosa obvia. Yo creo que a todos, bueno, los clásicos anteriores que a mí me tocó perder, obviamente que uno tiene el ímpetu de dar vuelta al resultado. Yo creo que en Colo-Colo se dio un poco igual, así que obviamente que después ellos tuvieron la posesión del balón, no fueron tan profundos, pero creo que el clásico se vivió así, con nerviosismo para los dos lados, y bueno, nos pudimos llevar el triunfo.
Israel, ¿cuál es el denominador común en el hincha de la U para lo que ustedes hicieron ayer? ¿Cuál es el significado? Porque me imagino que hay familia y amigos identificados, hinchas con la U, que te llaman, y no solamente a ti, sino que al resto de tus compañeros. ¿Cuál es el denominador común de todas esas llamadas, de todos esos mensajes en las redes sociales que hoy están potentes?
Yo creo que están muy agradecidos. Yo, bueno, cuando salimos del hotel, había gente que lloraba, que me agradecía, que nos agradecía al plantel. Y desde un principio, cuando yo llegué a la U, las personas, el hincha en general, te dice: quiero ganar la Colo-Colo, porque hace mucho tiempo que no lo hacemos. Tengo hijos que no han visto ganar a Colo-Colo, o sea, no han visto ganar a la U en el Monumental. Queremos ganar, y te hacen sentir esa responsabilidad de hacerlo. Así que yo creo que uno cargaba con esa linda presión de poder romper esa situación, y yo creo que ese es más que nada como el denominador que dices tú, que es del Inter, que ellos a todo, a como de lugar querían ganar y feliz de poder cumplir y que esto también se pueda volver una constante y que los clásicos que vengan sean de la U también.
Ustedes en el primer tiempo me parece que hicieron un gran partido y en el segundo, y por ahí te quiero preguntar esto, el equipo, hay un tramo del partido, yo te diría desde el inicio hasta los 25 minutos del segundo tiempo, en que Colo-Colo presiona, los mete en un arco, y a ustedes vienen los cambios del técnico porque se da cuenta que el equipo le estaba costando salir. ¿Cómo vivieron ese momento? Porque ser visitante en el Monumental, en un clásico, además, hacia Colo-Colo atacando hacia el arco norte, con toda la tradición que eso conlleva, pero también con la presión de la hinchada, ¿cómo lograron salir de ese momento? Porque yo te diría que después de los 75 el partido como que se acabó, entre los cambios, los jugadores que iban al piso, el partido ya no perdió el ritmo de juego por la cantidad de interrupciones que tuvo. Pero en ese tramo, desde el minuto 1 al segundo tiempo hasta los 25 más o menos, ¿cómo lo lograron salvar? Porque ahí parecía que Colo-Colo hacía el empate.
Sí, lo que pasa es que ellos metieron a Paiva, que es un 9, pero generalmente se recoge bastante, entonces Carlos Palacio ya dejó de ser 9, se vino en el medio, entonces claro, junto con Pavé, Gil, más Arturo, hacían 5 en el medio y no tenían mucha referencia, entonces nosotros al tener 3 centrales, ellos tenían 2 jugadores más en el medio. Entonces yo creo que por ahí pasó un poco donde nos dominaron y bueno, el profe intentó hacer cambios para poder revertir eso. Yo creo que Colo-Colo en general dominó, pero después nosotros pudimos equiparar, pero nunca tampoco pudimos hacernos el balón como si fueron los primeros 30 minutos. Yo creo que por ahí Colo-Colo nos complicó, pero con carácter, con solidaridad en el equipo, yo creo que pudimos sacar el partido adelante.
¿Temiste que la jugada del cabezazo de Falcón y el posterior rebote ahí embolado hubiese sido validado como gol? Con el antecedente además de que Falcón estuvo en una jugada polémica al comienzo del partido y no hubo ni amarilla.
Sí, o sea, yo como estaba de hombre libre, salté y me chocaron, caí al suelo, no sabía qué había pasado, no supe nunca qué era lo que estaban cobrando. Lo único que quería que lo anularan, así que nomás que así fue.
Israel, ustedes tenían, por ejemplo, durante la semana en Marcelo Díaz y en Saldivia mucha conversación de cómo iba a ser el partido por la experiencia que tenían ellos ahí en el Monumental.
La verdad que no tuvimos mucha conversación en ese sentido. Nos enfocamos en preparar el partido a nivel general desde los 25, 28 jugadores que están, al que le tocara, estaba enfocado en hacerlo de la mejor forma.
¿Alcanzaron a preocuparse en el comienzo del partido con algunas determinaciones de Cabero que pueden ser discutibles? Una entrada de Falcón sobre Ormazábal, una jugada del Colo Gil también contra no recuerdo quién, pero ¿alcanzaron a preocuparse por eso? ¿Pensaron que el árbitro podía perder el control del partido?
No, la verdad que nosotros sabíamos que quizás muchas veces el árbitro se puede equivocar, pero estábamos conscientes que el partido dependía de nosotros, entonces más allá de que reclamamos esa jugada de Falcón, que para mí debía haber sido roja, nos enfocamos en que el partido lo teníamos que ganar nosotros. Después, eso dependía de nosotros. Después las cosas que pasen con el árbitro no dependen de nosotros, entonces intentamos no meternos con el árbitro, no meternos con la hinchada rival y preocuparnos de jugar. Así que, gracias a Dios, se dio el partido para nosotros y eso ayudó también a que no nos saliéramos del foco.
Ese mensaje también le llega desde la banca, Israel, ¿o no? Porque, bueno, usted no lo alcanzó a tener en Huachipato, pero como ex jugador de Huachipato, me imagino que a lo mejor consultó con algunos de sus ex compañeros y que quería saber yo qué le ha llamado la atención del trabajo de Álvarez.
Sí, tengo varios amigos en Huachipato y todos, bueno, me comentaron cómo era el profe y la verdad que es muy positivo porque durante la semana uno trabaja todo lo que puede pasar en el partido, te ponen todas las situaciones, entonces después uno tiene una tranquilidad de saber decidir de acuerdo a lo que hace el rival. Entonces yo creo que por ahí uno tiene esa tranquilidad de que independiente de lo que pase externamente, uno sabe y se enfoca en el plan del partido. Yo creo que eso es como la clave que tiene el profe, que en la semana se trabaja todo, entonces uno llega con mucha información, con todas las herramientas al partido, y después obviamente depende de lo que nosotros decidamos dentro de la cancha, de acuerdo a lo que haga el rival.
Israel, lo voy a poner en un desafío. ¿Cuántas veces ha visto el gol?
¿Cómo?
¿Cuántas veces ha visto el gol?
¿Cuántas veces?
¿Sí?
¿Has visto el gol de ayer?
¿Qué pasa? Que me han etiquetado tantas personas. Me han... Entonces lo he visto, sí, la verdad que lo he visto muchas veces, pero todavía no lo veo en la transmisión en vivo. Me gusta ver los partidos después para poder analizarme, así que yo creo que hoy durante la tarde voy a ver y voy a analizar bien el gol.
Ya, pues, entonces lo ha visto muchas veces, lo han etiquetado, pero no lo ha escuchado nunca. Mire, así se escuchó por ADN su gol ayer en el Estadio Monumental, Israel.
La tira arriba, okay. Rifando, el balón captura la U, mete por Orbasal, entrega por la derecha, acá adelantando la U, atención, está adelantando Queda, que mete por la derecha, acá el 7 corriendo Marcelino Guerrero, tiene el Maxi Guerrero, va el romántico, qué buen centro, está, cabezazo, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de Poblete, gol de la U, golazo, gol, golazo, el primer tiempo, Poblete, el cabezazo espléndido, qué maravilla, el cabezazo a la derecha, el grito de gol, grito de gol, grito de gol, minuto 29 el primer tiempo, la alegría total para la hinchada azul que escucha la radio.
¿Qué le parece, Israel? ¿Le gusta el relato de Tito Garrido?
Sí, la verdad que hermoso escucharlo, así que feliz de poder haber conseguido el tremendo triunfo.
Te lo vamos a mandar, pues.
Al archivo, claro, se lo mandamos ahí a través del WhatsApp, ¿le parece?
Se le puso la piel de gallina, ¿no?
Acá lo vamos a esperar para tenerlo ahí de recuerdo.
¿Se alcanzó a poner la piel de gallina, como dice Danilo Díaz?
No se me puso la piel de gallina, pero sí contento.
Ya, oiga, mire, un saludo grande, son muchísimos los mensajes, ¿sabes? Pero lo vamos a representar en este amigo de Puente Alto. Usted es de Maipú, ¿no, Israel?
Sí, yo soy de Maipú.
Ya, este llega desde Puente Alto, el amigo se llama Joshua. Dice, Israel Poblete, por favor, no sabes la alegría que le entregaste al pueblo azul. Mi hijo Maxi, de 11 años, es primera vez que ve un triunfo azul en el Clásico. Sigan trabajando así, que van a llegar lejos. Un saludo grande de este amigo auditor desde Puente Alto, Israel.
Sí, como dije antes, es como lo que te hace saber el hincha, que desde hace mucho tiempo que venían sufriendo, entonces es un desahogo para ellos.
Bueno, muchísimas gracias por compartir estos minutos con los tenores de ADN y además por la gentileza, ¿no? Entiendo que está llevando a su hijita al médico a esta hora.
Sí, está ahí camino, pero ahí en el auto me dice el tiempo, así que no, muchas gracias a ustedes también por la invitación.
Se agradece, felicitaciones y muchas gracias por este contacto, Israel Poblete.
Ok, que estén muy bien, saludos.
Estilo de los tenores Rodrigo Hernández, ¿eh? Con el protagonista.
Sí, como a ti y a mí nos gusta.
Eso. Muchachos, por favor, ahora aprovechemos al Mago, aprovechemos a Danilo, aprovechemos a Chupete, que marca presencia. También Tigre Cruces, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pasaron 8.218 días. Ganó la U en el Monumental. Recordemos que ayer sacábamos varias cuentas y ese era el mensaje. Seguramente con varios pequeños hinchas de la U que no habían visto a los azules ganar en el Monumental.
Jorge Valdivia, ¿por qué lo ganó la U ayer?
Yo siento que la U hizo un partido inteligente y lo decía Poblete cuando hablábamos con él. Me voy a centrar solo en el primer tiempo porque el segundo tiempo creo que la U sufrió demasiado y lo decía en la declaración Poblete. Quizás no con tantas llegadas de Colo-Colo, pero sí en lo colectivo, en lo posicional, sí lo sufrió. Ahora, la U hace un planteamiento inteligente en el primer tiempo donde sale a buscar a Colo-Colo, donde lo presiona, y es llamativo lo que decía Poblete, porque hablaba de la posición de un compañero de Guerrero entre su marca, por así decirlo, que sería Bimber y Pavés. Y eso hace que Colo Colo pierda un poco esa claridad. Y lo decíamos antes de iniciado el partido, que el mediocampo de Colo Colo es importante para la articulación y para el juego asociado.
Lo hablamos en la previa de la transmisión, y tú enfatizaste de cuando el Tigre te pregunta cómo tiene que jugarlo o cuál puede ser el problema que va a enfrentar Colo Colo, tú hablaste de la presión. Si la U no presiona a Colo Colo, si le permite salir tranquilo a Saldivia y que Pavés tenga la posibilidad de recibir con la cabeza levantada, tú lo planteabas, va a tener problemas, y estuvo ahí. Yo te agregaría además, Mago, algo que también dialogábamos. Claro, venía un equipo jugando de Colo-Colo con un 9 mentiroso, a la antigua, ahora se llama Falso 9, que era Palacio, que se recrogía Carlos Palacio. Pero ayer no sé, pensábamos, y desde el primer tiempo lo hablábamos con el Tigre dentro durante la transmisión, con el Tito Garrido, con el Nacho Abarca, la necesidad que Colo-Colo le faltó un delantero centro de entrada, porque muchas veces cuando a ti te van a apretar, el defensor por último puede salir con una pelota larga y saca. Y
tiene referencia.
Claro, tiene una referencia, pero el partido se le hizo cómodo a los centrales el primer tiempo.
Pasa que estamos hablando de la U, ¿no? Pero Almirón tiene más o menos en su cabeza el esquema ya prácticamente definido y contempla a un Palacio que juegue en esa posición de centro delantero. Después lo que haga Palacio, después si Palacio interfiere en la mayoría de las situaciones, si es incidente en un partido, lógicamente que vamos a decir que le resultó a Almirón. Hoy estamos cuestionándolo, hoy estamos diciendo que perdió o regaló. Yo no diría regaló, porque
él venía con un esquema y le venía funcionando.
Sería faltarle el respeto a lo que hizo la U. Pero ya vamos a hablar de Colo Colo.
Respeta, hombre. Respeta.
Entonces creo que el planteamiento que propone, ¿cierto, Álvarez? Con esa tranquilidad que uno lo ve, que a veces dice, ¿entenderá que está jugando un superclásico?
Son 3 puntos.
¿Sabrá que son 23 años? Entonces creo que eso refleja un poco lo que fue la U en el primer tiempo. Y en el general, porque más allá de que en el segundo tiempo sufrió y fue presionado, igual mantuvo, ¿cierto?, una compostura, no pegó patada, no se echó 100% atrás. Entonces creo que la U lo gana desde lo psicológico, lo gana desde lo estructural, porque defensivamente fue casi perfecto, y digo casi perfecto por esas situaciones que le generó Colo Colo en el segundo tiempo, pero creo que el planteamiento y cada vez está más demostrado cuando hay, quizás este era uno de los superclásicos más parejos en los últimos años, parejo en relación a lo futbolístico, y lo que podía marcar la diferencia en este superclásico era justamente los años que la U llevaba sin ganar el Monumental. Y creo que eso lo supo manejar, traspasar tranquilidad a sus jugadores. Y la U hizo un partido en el primer tiempo, creo yo, que Colo Colo tuvo un remate que es el de Arturo Vidal. Pasa desviado.
Cuando sale él con Palacio, claro, que fue claro. La única vez. Y el único que lograba romper en algún momento por el pasillo derecho, entre el 8 y el. Y el extremo era el Tortopaso, que venía de
rato. Sí, pero le bloqueó muy bien la U los carriles. Volado no tuvo.
Zavala no tuvo metros.
Zavala no tuvo metros para.
El partido,
para pasado. Correr. Por eso, le bloqueó muy bien. Y a mí me sorprendió escuchar a Poblete de la línea de tres, los tres centrales, los tres defensores. Porque muchas veces era. Saldivia con.
Calderón.
Y adelantado Ojeda para darle un poquito más de libertad a Marcelo Díaz. Y cuando Colo Colo lo presionaba o atacaba a la U, inmediatamente Ojeda se metía en esa línea de tres. Y eso habla muy bien de lo que es Álvarez para la U.
En el centro de Ojeda no llega Vidal a la marca.
Sí, llega tarde.
Que lo que dice.
Lo trata de desestabilizar, pero no le funciona.
Pero es que lo que nos dice Poblete. Él nos decía en la nota, cuando ve que la jugada está en el sector derecho, cuando hace la pausa Guerrero, él va a buscarla, claro. Porque dice que los centrales se fijaron con los delanteros y él va. Y ahí, claro, si es que el volante, en ese sentido el volante, si es que pica, siempre va a tener una fracción de segundo de ventaja. Y el centro fue muy bien ejecutado además.
Sí. Yo creo que además el partido se le dio perfecto a la U, porque yo no sé si la U hubiera podido sostener esa presión alta, por ejemplo, durante todo el partido o en el segundo tiempo. De hecho, lo dice el propio Álvarez después en la conferencia de prensa, que en la segunda parte el equipo tuvo menos la pelota de lo que hubiera querido, digamos, que jugó de manera más defensiva de lo deseable, pero por razones obvias, por lo que dices claro. Tú, Colo-Colo los metió en un arco en los primeros 25 minutos, media hora máximo, y ahí el equipo también igual respondió más allá de las ocasiones que se generó Colo-Colo, pero el partido, el punto de vista táctico de la U fue impecable, hizo deslucir a Colo-Colo, mostró una versión muy deslavada de Vidal, y también explica la salida del propio Gil, independiente que uno decía en el estadio, el que tenía que abandonar era mucho más Vidal que Gil, ¿no? Sí. Por razones obvias, porque además Gil te daba la pelota detenida, te da otra cosa.
Pero además Gil había generado un muy buen circuito con Paiva.
Se estaban entendiendo bien.
Estaban generando un
lo mismo cuando sale Falcón, uno dice Falcón por amor, ok. Falcón te aparece por arriba y te puede también salvar el
cuando pastel va, en cualquier cuando momento. Cuando ingresa, no sé, ¿por quién va a entrar? Empezamos a especular. No, seguramente lo va a meter como otro 9.
Claro, va a ir al choque arriba.
Claro, iba a sacar seguramente.
Que hacen la mayoría de los entrenadores cuando tienen un central o un delantero alto.
Y quedan 4 o 5 minutos más lo adicional.
Claro.
Oiga, Jorge, tantas pelotas que en el primer tiempo perdía Colo-Colo saliendo. ¿Eso es por la presión que hizo la U o por las características de los subcentrales?
Ambas. No sé si ustedes se van a acordar, pero cuando analizamos un poco el post de Colo-Colo trinidense, y estaba Jan también, y hablamos de los rompimientos de los centrales. Los centrales, cuando tiene un central que tiene un gusto por la pelota distinto a lo que es Falcón y Saldivia, que son más rústicos, son tremendos centrales, tremendos defensores, pero con el balón al pie les cuesta, ¿no? Entonces, cuando tienes ese tipo de centrales, tienes dos opciones, o les da espacio para que te vengan, ¿cierto? Y a partir de un determinado sector de la cancha, sí empiezas a presionar, sueltas a la marca que tú tenías, ¿cierto? Por ejemplo, un Fernández estaba, vamos a suponer, ¿no? Estaba marcando a Pavés. Fernández suelta a Pavés y salta a presionar a cualquiera de los dos centrales. O automáticamente hay una voz de mando de atrás que dice a presionar, salta a presionar y le quitas terreno a los centrales que por ahí no tienen esa condición futbolística como para pasar la marca, ¿cierto? O con un pelotazo encontrar a Volado a Zavala corriendo a la espalda de los laterales.
La calle pregunta, los tenores responden. Danilo Díaz, Arturo Vidal y Marcelo Díaz, ¿marcaron diferencias?
No, Vidal se notaba que no estaba al 100%.
Yo creo que no.
Que hizo un gran esfuerzo por jugar.
O sea, sí, me no.
Decía que era el cambio que en algún momento era el complemento tendría que haber venido. Y Marcelo Díez es un partido gregario, no está entre las figuras de la U ayer.
Está en el podio.
Ayer en la U
se la roba el tiro. Partido gregario. Me gustó.
Yo por lo menos me siento en la U, capitán. Por ejemplo, ayer me pareció
el partido que hizo Guerrero en sus 50 minutos. O sea, la labor táctica y de desahogo.
Hay jugadores clave, los laterales de la U.
El partido de Matías Saldivia y Calderón. O sea, dos o tres intervenciones. Ese cruce de Calderón en el remate de Paiva. Estaba abatido, me parece.
Ahora, las cosas del fútbol. Castellón. Se duerme mal Castellón en una jugada mal. Él hubiese quedado muy mal si era gol. Y después le saca a Gil una pelota.
La que le saca arriba. La que le saca en el tiro libre en la jugada a Gil. Eso yo creo que le cambia el partido a Castellón. Castellón estaba inseguro, había salido inseguro en un córner en el primer tiempo, había tenido la otra, la que estaba mencionando tú, Víctor. Algo le pasa hasta que mete ese manotazo y se agranda. O sea, era la que necesitaba él como arquero. Después le achica muy bien a Damián Pizarro en esa acción que se juntó con Paiva. Y claro, hoy día la revisaba otra vez y observaba que Pizarro no llega bien estabilizado. Remata casi en 90 grados.
Pero se apura un poco, ¿no?
Es que no, ya le venía
chicando. Iba en la diagonal.
No, ya le venía. No,
dale esa pelota a Pared, a Chupete, a ver si.
Y ya le venía chicando el arquero.
Si van a llegar desestabilizados.
Podio azul, por favor, tenores. Nos ponemos de acuerdo en un podio azul. Destacar los tres mejores jugadores.
Azul.
Vamos. Podio azul. Ahí está. Tigre Cruces, ayer más o menos usted trae fresco lo que fue la votación de la transmisión de ADN.
Que fue Poblete el mejor. Podio azul es con Saldivia, Ormazábal y Poblete.
Ya, Poblete, Saldivia, Ormazábal. ¿Agregaría alguien más, Rodrigo?
No, no, pero cambio el orden. Yo pongo a Saldivia primero.
Ya.
Sumo a Poblete en segundo lugar y añado a Ormazábal en tercero.
Tremendo partido. El lateral derecho. ¿Usted, Jorge Valdivia, se nos queda alguien?
Creo que no hay duda, ¿no? No hay. Yo agregaría a Fernández. Es incómodo. Incomoda.
Es jodido. Es un delantero jodido.
Incomoda.
Es jodido con el rival y con el Chorri Palacios.
Y además sale por los dos perfiles y tiene una facilidad de remate.
Es que incomoda a las defensas por su movilidad. A veces pareciera que está durmiendo, que pasa desapercibido, de la nada agarra el balón, te saca un remateo por la izquierda, ponlo en su pierna derecha. Entonces.
Es como editor de ADN, mañoso.
Me recuerda.
Upa.
A Chupete le veo lento, a Chupete.
Porque incomoda, a eso me refiero.
A él sí, lo agregaría. Ahora, después. Sí.
Parcialmente, ¿eh?
Creo que no hay mayores discusión en el podio.
¿Usted, Danilo, está de acuerdo entonces con estos nombres, no?
Bronce Saldivia.
Ah, muy bien, olímpico. A ver, bronce Saldivia.
Plata Ormazábal.
Ya.
Oro Poblete.
Listo, ya, bien.
La firma de Opobo.
Gracias, Danilo, ¿eh? Porque
Danilo.
Agrego a mi diccionario del fútbol: partido rocoso, partido bisagra, partido gregario. Me encantó ese concepto para lo de Marcelo Díaz. Bien.
Los jugadores que hacen partidos de rol, que en el básquetbol se ocupa mucho, jugadores de rol.
Bien.
Los jugadores que juegan, no sé,
lo suyo.
12 minutos, 10 minutos, 14 minutos, pero que son los que van marcando el juego.
Descubre lo último en diseño y tendencia para renovar
para que
tu
te
hogar.
Eduques.
Con el especial Estudio y Trabajo de Easy para darle a tus espacios la sensación que tanto esperas al llegar. Conoce más en easy.cl, tiendas o descarga la Easy App. Easy. Renueva el amor por tu hogar.
Destaco, y ya les cuento que hay sorteo pronto. Tranquilidad ante todo.
Quiero destacar. Viene una sorpresa de Vía Alemana, Tigre. Viene una tremenda
¿también?
Sorpresa.
No, no me diga que apareció. Gattuso, tengo dos saludos, pero que yo creo que son especiales para resumir el domingo de los hinchas de la U. Hola, tenores. La sinceridad siempre se acepta. Yo no suelo oír el programa. Sin embargo, hoy estoy oyendo para contarles algo muy especial. Yo ayer me quedé en el hospital para ver el partido con mi hijo de 23 años, que efectivamente, siendo un chuncho, nunca había visto a su equipo cumplir con la hazaña de ayer. Y creo que eso ayudó en su mejoría. Hoy le dieron el alto.
Qué bonito.
Dice la madre de ese pequeño.
Qué bien.
Y el siguiente saludo es muy especial. Gracias, U 2024, por esta alegría y emoción que nos dieron ayer. Mi hijo Diego, de 18 años, nunca había visto a la U ganar en el Monumental. Y terminado el partido, lloró al recordar a su gran amigo Jano. Fanático de la U que hace dos semanas murió al ser arrollado el vehículo que conducía por el tren que se dirigía al sur, en el cruce Los Lirios, cerca de Rancagua. Seguro que Janito nos echó una mano. Potente el mensaje. Potente, potente.
Gracias a todos los que se conectan al WhatsApp, el más 569-7772-7572. Me preocupa la salud de Cabigol. ¿Está bien o no? ¿Está recuperado?
Sí, yo creo que hoy día Cabigol tiene un...
¿Tiene voz?
Sí, tiene un sol que lo ilumina.
¿Sí?
Con todo su esplendor. Me parece haberlo visto en una imagen haciendo algo muy parecido a David Pizarro, como que tenía un lindo día.
Ah, hoy día sí, ya.
Sí, tenía un lindo día.
Temí por una descompensación en algún minuto.
No, nos alegramos por Cabigol.
Acá estoy.
Claro. Ahí está Cabigol.
Efectivamente.
Lo de Pizarro sí fue en el Coliseo Romano, ¿no?
Claro.
¿Y lo de Cabigol?
En su elegante.
En el templo votivo.
No, en su elegante y amplia oficina, me parece.
Ah, yo pensé que en el templo.
Amplio. No, tiene una oficina, pero.
Tenores, Caja Los Andes invita a los emprendedores a impulsar el bienestar del mañana. Si tienes una startup, participa del Fondo de Innovación Tecla. Postula en cajalosandes.cl/tecla, puedes ganar hasta 28 millones de pesos, además de recibir mentorías, ¿sí? Y además ser parte de la comunidad Tecla. Mucho cariño para Chupeto,
sí,
hoy día,
señor.
También, ¿eh? En redes sociales, en plataformas digitales.
Solidaridad. Cariño y bullying, ¿no?
Pero un sarcasmo, bullying también, sarcasmo. ¿No?
Una de cal y otra de...
Exacto. Pero de haber solidaridad.
Una de queso y otra de pino.
Eso, tal cual.
Gracias a los marihuaneros.
No vi acá en el WhatsApp de ADN, quiero decir que es donde está el contacto con la gente. No vi el bullying.
No.
Pero vi que le tiraron también muy buena onda por su, al mismo tiempo, por todo su contenido musical.
Bien, sí, claro.
Le agradecen el contenido musical los hinchas de la U.
Todas las canciones eran hinchadas.
Sí.
Yo por lo menos me siento Capitán Connie sin jineta.
Mira, sabe.
No, pero Chupete se merece un poquito de bowling.
Sabe lo que pesa.
Creo. Porque lo que pesa. Le dio a la U, le dio mucho tiempo, de manera sostenida a la U.
Está bien que tenga su vuelta.
No, sale de ahí.
Decoró muy bien el segmento.
Decoró bien.
Ahora, hay algunos que extrañan, eso sí, uno de sus efectos. Estás triste.
Él está triste. Sí,
está triste, claro. Parece que se borró y dijo.
Yo pensé que, no. Que partíamos
yo
con
creo
el
que viene no, otro informe. Viene más adelante.
Ya, no, okay. Estoy triste.
Vuelve la Promolanco, que te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos. Inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por una increíble gift card. Pintura y adhesivos Lanco se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa. Qué esfuerzo de producción de ADN Deportes. Atentos a este mensaje que llega desde Villa Alemana.
Queridos tenores, antes de ver el partido estábamos escuchando la previa y escuchamos a nuestra Laucha, a la Laucha, que es nuestro gato, el gato que dice la U, y fue cábala. Yo siento que fue cábala, gracias a Chupete. Así que vimos el partido con Lauchita, así que con el gol que lo gritamos con el alma, la Laucha salió arrancando. Pero felices. De hecho, nuestra hija Emma, quien es la dueña de Laucha, lloró después de ver el partido porque ella tiene 18 años y es primera vez que veía a la U ganar en el Monumental. Entonces, para los chunchos, para nosotros es algo histórico. Estamos acostumbrados a sufrir. Así que eso. Y la Laucha, nuestro gato, cábala. Grande Chupete, te queremos.
Muy bien, ese es el espíritu del programa. Muy bien, felicitaciones.
Gracias.
Gracias, Verónica de Villa Alemana. También saludos para Emma, su hija, la dueña de Laucha. El gato que dice Lau, para los que se han perdido a lo mejor algún capítulo del programa, ¿no? ¿Se acordaba usted de esa historia, no, Jorge?
¿La de la U?
Esa es la Lau, gato.
Sí, sí. Cuando arrancó el programa, lo pidió el mago. Sí, dio el efecto.
A ver, ¿cómo es? ¿Cómo hace el gatito? Lo bueno es que...
¿Es una Laucha o un gato?
No, se llama Laucha,
gato,
pero...
Ah, un gato.
Lo bueno es que lo hace de manera espontánea cuando pedimos el video, porque claro. Recuerda que el perro que habla... Que el...
No, claro,
que
había que ahorcarlo.
Hay varios videos.
Aquí no hay maltrato animal en el caso del gatito de Villa Alemana, ¿no? Ya, bien, muy bien. Saludos para Verónica. Y este 13 de marzo se viene un entretenido miércoles de Champions. Atlético Madrid versus el Inter. Y también anote a el Dortmund frente al PSV. Me la voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo de los locales, con lo cual nos ganaríamos 40.500 pesos. Compañía Experto, apuesta por nuevas experiencias. Sigue el campeonato hoy. Nuestro editor de camisetas se hace presente y usted, Tigre Cruces, con entradas para sortear.
Porque tenemos aquí, mostramos, gentileza de David Marambio, la camiseta de la Católica. Claro, y la Católica es el F5, porque se exhibe la camiseta temporada 2024 de la UC y una camiseta también de las últimas temporadas de Everton. Van a jugar hoy en la cancha de Santa Laura a las 7 de la tarde y los tenores y la banda... Atenti para que usted mande su foto con la camiseta. Eso. En el estadio, en la cancha, en el recuerdo. Cuatro dobles,
te volviste loco, Tigre.
Cuatro dobles. Vamos a regalar para que usted vea a la Católica frente a Everton en cancha de Santa Laura en la Catedral.
No te creo,
donde también hubo clásico el fin de semana en el 7772-7572.
Si voy.
Oiga, Tigre, antes de la pausa, ¿me cuenta cuáles son los dos únicos equipos invictos en el fútbol de la primera división y cómo quedó la tabla en la parte alta?
La vamos a mirar de inmediato, la tabla de posiciones, y vamos a ir comentando todos estos detallitos interesantes de nuestro futebol, del fútbol chileno. Puntero, los que no han perdido, aquí están. Iquique con 10 y Universidad de Chile con 9 puntos, que no tienen derrotas. Está O'Higgins, también tiene 9 puntos. Oiga, y O'Higgins va al Nacional el sábado para jugar con la U. Y luego estamos en una zona de dos equipos con 7 puntos. Unión Española luego de ganar el Clásico y Ñublense con 7 que le ganó a Copiapó.
Botón G7, camioneta oficial Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024. Encuentran en todas las sucursales CDF y Zorro de concesionarios. Fotón G7, potencia y equipamiento. Y compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en Tremac.cl o a través de las redes sucursales Kaufman en todo el país. Porque entre un remolque y un remolque...
¡Hay un Tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
Al regreso, vuelven los tenores y la banda con las reacciones en Colo-Colo. Usted, Rodrigo Hernández, ayer estuvo en el campeonódromo, ¿no?
Sí, señora, ahí estuvimos.
¿Algo para destacar, algo que le llame la atención? ¿Hubo polémica también? ¿En algún momento se puso tensa la cosa?
Me crucé con Esteban Paredes, por ejemplo.
Terrible.
Terminó el primer tiempo. Y me dijo, ¿sabe lo que dijo?
¿Qué dijo el goleador?
A Colo-Colo le pena un 9. El análisis de un 9.
Ya, pues eso lo vamos a discutir con los tenores al regreso de la pausa, ¿le parece?
Sí.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Colo-Colo.
Sigo llorando, Colo-Colo, sigo llorando.
No, estoy triste.
Claro, pero extraña.
Más larga que el completo.
Sí, extraña la otra, Chupete, esa de. Como, ¿esta es triste? Esa
es
buena. Esa se extraña.
Esa se extraña, Chupete.
Pero.
Esa es. Ya viene.
Está
triste.
Sí. Esa es. Damos tiempo.
Grillo. Reacciones.
¿Esta es triste?
Sí,
esa es.
Reacciones en Colo-Colo, por favor.
A ver, tristeza en Colo-Colo, pero tienen que dar rápidamente vuelta a la página porque el día miércoles viene un desafío importante que es para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Será Sportivo Trinidense el rival, pero obviamente que hubo reacciones, lo han dicho los tenores, fue importante la previa y también el postpartido entregando los números, la historia que rompió la Universidad de Chile después de casi 23 años sin ganar en el Estadio Monumental, y fue el día de ayer con Arturo Vidal en cancha, con Marcelo Díaz también en el terreno de juego, una historia imborrable para los hinchas de la U, muchos que no vivieron esa alegría, pero en Colo-Colo dicen... La paternidad sigue, históricamente. La ventaja de Colo-Colo es amplia ante la Universidad de Chile. Pero vamos a la pelotita, porque una vez terminado el duelo, pasó por los micrófonos de ADN Arturo Vidal Pardo, quien de esta manera reconoce, y será análisis de los tenores, que Colo-Colo regaló el primer tiempo.
No, yo creo que el primer tiempo lo regalamos. De verdad que nos costó mucho el primer tiempo, nos equivocamos mucho. Eso es claramente después de un partido el miércoles muy duro allá en Paraguay, viajar, estar concentrado, volver acá. Eso creo que nos costó el primer tiempo. Ellos aprovecharon un autogol y después no sé si llegaron alguna vez más. Entonces no hay que regalar. Lo sabemos que no podemos acá de local regalar nada porque los equipos lo aprovechan. Así que nada, tratar de mirar las cosas buenas, las cosas malas para que no vuelvan a ocurrir de nuevo.
Ya, tenores, quiero que entren en el debate ese si regaló o no regaló el primer tiempo Colo-Colo. Pero antes el informe del árbitro, ¿a quién le adjudica el gol Tigre Cruces?
A Poblete.
A Poblete.
Ya. Porque además ahí el Rey Arturo también se refiere a un autogol.
Porque el desvío de Poblete iba al palo lejano del portero. Saldivia se cruza, acelera la pelota y descoloca al golero Albo, que no pudo hacer nada.
¿Regaló el primer tiempo Colo-Colo o Valdivia?
No, entiendo las declaraciones de Arturo, lógico, pero... lo hablamos, ¿cierto? En el primer bloque, la U fue... la U fue más inteligente, aprovechó ciertas situaciones que tuvo de gol y cuando tuvo la opción de hacer el gol, lo hizo nomás. Fue más efectivo. El primer tiempo, si bien fue un partido parejo en situaciones de goles claras, desde lo posicional, desde una tranquilidad, se veía más tranquila la U jugando, se veía con mucha más confianza e incomodó a Colo-Colo. Sí, el problema es lo que decía y lo decía Poblete y nosotros lo anticipamos, o sea, Colo-Colo se hacía fuerte en el medio con el circuito entre Pavé, Gil, Arturo, las conexiones o los descensos, ¿cierto? De Palacio que al retroceder se podía... asociar con Arturo y a partir de ahí encontrar a las espaldas de los laterales, con Zavala, con Volado, algunas situaciones de gol, pero no las tuvo Colo-Colo, pues, y de hecho marcamos en el inicio del programa que en el primer tiempo hubo una situación de remate que pasó lejos, ¿cierto?, de la portería de Castellón. Entonces la U tuvo un mejor planteamiento, claro, y después en el segundo tiempo Colo-Colo con el ingreso de Paiva se organiza mejor, fija un poco más a los centrales de la U, es más participativo en algunas situaciones Palacio, pero tampoco tuvo esa claridad tan excesiva desde lo futbolístico en el segundo tiempo. Tuvo mejores situaciones, sí las tuvo, pero también es producto de lo que significaba, de lo que se estaba jugando Colo-Colo en ese minuto.
Desarrolle lo que conversaba con Paredes en el entretiempo por Rodrigo Hernández, esto de que Colo-Colo le pena un 9 según su criterio.
Claro, esto en opinión de Paredes, nos cruzamos ahí en el entretiempo yendo a tomar un refresco.
Un refrigerio.
Exacto. Como que se detuvo un poco ahí, jefe.
Iba al Ñoa.
Yendo a tomar un...
Refresco.
Un cortito.
No una cosita.
Oye, y Paredes, como buen 9, se cuenta de que Colo-Colo tenía un problema, digamos. O sea, la frase de Paredes es Colo-Colo no puede jugar sin un 9 y tenía 2 en el banco, digamos. Y bueno, después vino la corrección, vino el cambio de Almirón. Y otro tema que pude reportear ahí en el entretiempo y que ustedes dirán qué tan incidente puede ser o no, el Mago fue jugador y también tendrá su opinión, es el de los premios, porque tú puedes decir, en un clásico tú entras y el objetivo es ganar y tú eres profesional y está tu reputación, está tu convicción por ganar el partido, y esto puede ser un ruido anterior. Pero de que un ruido, digamos.
Claro, pero Pavés y sobre todo Vidal lo descartaron.
Correcto. Sí. Está bien, lo descarta, pero lo instala. Porque lo de Pavés por algo lo dice.
No, porque se lo pregunta.
Está bien.
Está la pregunta y Pavés responde. Le pega un fierrazo al directorio.
¿Les parece que escuchemos lo que dijo Pavés y luego sí,
evaluamos? Bueno. Ya les voy a detallar, tenores, la situación de los premios que hoy va a decantar entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro.
Si es que hay acuerdo de directorio.
Correcto. Esteban Pavés, una vez terminado el partido, ¿se afectó o no esta negociación por los premios de la Libertadores? La palabra del capitán Albo.
Yo creo que cuando pasan este tipo de cosas sale toda la luz. Acá en Colo-Colo sabemos que tiran siempre las cosas los dirigentes a la luz por conveniencia de ellos. Yo llevo mucho tiempo acá, sé cómo manejan ellos el tema, pero como digo, o sea, nosotros dentro de la cancha nunca pensamos en premio ni nada, o sea, eso es absurdo pensar en eso. Nosotros siempre queremos ganar todos los partidos, sabemos que Colo-Colo todos los partidos son importantes, de campeonato, de copa. Nosotros siempre queremos ganar y creo que eso no es un tema que nos influya para bien o para mal.
No hay mejor presión que ganar. Entonces, cuando el jefe instala, ¿cierto?, esa cierta duda sobre si afectó o no afectó, creo que la mejor presión o la mayor presión que pudieron haber tenido los jugadores de Colo-Colo para hoy estar sentados y exigir o negociar, más que exigir, porque a veces exigir es un poco fuerte la palabra, pero negociar o seguir negociando es con una victoria en el bolsillo. No la consiguieron. Pero descarto de plano que podamos, cierto, atribuir al tema premios o cómo jugó Colo Colo o por qué perdió. Perdió porque es un partido de fútbol, hay 3 resultados, se gana, se pierde y se empata, y al final cuando tú pierdes, normalmente, es porque hay un equipo que fue mejor que tu equipo o porque las situaciones de gol que tuvo las hizo, las concretó.
Ya, está bien, Mago, lo descarta Paez, pero le pega un fierrazo igual a los dirigentes, ¿no?
Pero eso es distinto.
Y es habitual en Colo-Colo, esto es una práctica habitual, filtran todo.
La señal ya estaba instalada primero, con la fallida conferencia de capitanes, que era que
viernes.
No
hablaron en Asunción.
Claro, no hablaron en Asunción, o sea, que están dando una señal potente.
Pero el ruido,
no hay incidente en el juego, estoy de acuerdo.
Pero la declaración de Pavés engloba mucho más. Dice que es una...
No, él se enoja por la filtración.
Claro,
pero Pavés es un gallo moderado en general, ¿eh?
Pero frontal.
Frontal, pero...
Sí. Nunca se guarda nada.
¿A quién no le molestaría una filtración, Danilo?
Pero en distintos temas.
A todos nos molestan las filtraciones.
Pavés en todos los ámbitos, en todas las situaciones que él le ha tocado enfrentar como conflicto siendo capitán,
¿sí?
Él emite su opinión. Y me parece que y lo hace bien en general. Y acá dice, en el fondo está planteando que hay un problema con el directorio que viene desde hace mucho rato.
Pero es súper racional, o sea... Sí,
está bien, pero si nadie lo está cuestionando.
Sí, no, o sea, que, como Carlos lo pregunta, digo, bueno, lo dirigente es normal, que si uno se moleste que exista cierta molestia en algunos jugadores o en la mayoría... por este tema de filtración. Si tú estás en un grupo de trabajo y te filtran cosas, lógicamente...
Ahora, la forma de reaccionar, Jorge, tiene que ser no hablando con la prensa, no porque sea nuestra pega, sino porque finalmente...
Pero ahí ya son decisiones personales.
No, correcto. No, no es personal, porque es grupal. Ojo. Es grupal.
No, espérate.
Primero es personal y después es grupal.
Pero ¿por qué tú privas, por ejemplo, al hincha con los
colinos? Hay una sanción al club.
Además.
Pero le van a pagar los jugadores, dijeron.
Sí. Pero ¿por qué tú como jugador? ¿Por qué después, por ejemplo, del empate en Paraguay, que tú podrás decir pudo haber sido mejor, qué sé yo, el partido no fue tan bueno, pero a la luz de los resultados es un buen resultado? Porque estamos hablando de la Copa, Juan de visita. Pucha, el hincha colocolino quería escuchar a sus jugadores y resulta que no. ¿Por qué? Porque los jugadores decidieron que no, porque están en un rollo...
¿Por qué los tenemos que obligar?
No hay que obligarlos, pues.
Ya.
Pero los jugadores, yo creo que se deben a la gente que los acompaña.
Pero la mejor respuesta es lo que hicieron en el partido, pues.
Pero o sea, no es
yo al hincha le respondo no fanfarroneando en los micrófonos.
Pero no es fanfarronear, es tener un mínimo de deferencia.
Sí, pero también muestra, pero también al hincha le muestras ahí, y porque de inmediato, de inmediato Ávila Soto dijo
sí,
que
claro.
Cuál es el problema interno que hay.
Está bien.
Y el hincha también quiere saber eso.
Pero no, el hincha es una medida de presión.
Pero el hincha también.
Es legítima.
El hincha quiere saber todo lo que pasa en Colo-Colo.
Pero el hincha también, Danilo Díaz, Jorge, Rodrigo, dice durante post partido el día de ayer, ¿por qué no se negocia esto antes? Si Colo-Colo ya estaba en instancia de Libertadores, ¿por qué no llega acordado antes?
No, porque yo estuve dentro.
Que
y
el foco esté metido en el
también
fútbol,
me pasó, y la verdad es que va en cómo el jugador o la persona reaccione, de cómo asimila un poco esto de las negociaciones. Hay jugadores que no están involucrados en las conversaciones con los dirigentes y se van enterando a medida que uno les vaya pasando la información.
La comisión les va contando,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
¿Demoró los cambios al Mirón o no?
No sé, yo creo que... ¿Sabéis qué? Volvamos a lo que decía Rodrigo sobre... Perdón, Carlos, ¿no? Sobre el 9. Hasta hace... muy poco entendíamos, ¿cierto?, que a Almirón, y lo deslicé un poquito cuando estábamos analizando a la U, la función de Palacio, todos coincidíamos en que estaba haciendo...
El esquema le funcionaba a Colo-Colo.
Estaba siendo el jugador clave para Colo-Colo.
Si acá el mérito es de Álvarez, con su planificación y sus jugadores que llevan a cabo esa planificación, dice, Colo-Colo está jugando así. ¿Cómo corto ese circuito? Y lo cortó... en el inicio de la jugada. Después, claro, nosotros decíamos, en el desarrollo del partido, le está haciendo falta un 9. Claro, pero eso pasó por lo que empezamos a observar en el terreno de juego.
Claro.
Porque si Colo-Colo le salía el gol de entrada, el esquema le funcionaba.
Pero igual, claro.
El mérito ayer de Gustavo Álvarez, que hizo una planificación y partió en dos a Colo-Colo. Lo partió, lo cortó y evitó además que la pelota pudiera llegar a Zavala. Y ya volado.
No le llegaba limpio.
Lo cortó al equipo.
¿Cuántas veces Cortés tuvo que salir largo no habiendo 9?
Y ese
¿no? Alguien que pudiera generar una segunda pelota,
pero
muy raro.
Pero Colo-Colo venía jugando con ese 9 falso 9, el esquema le venía funcionando.
Lo del 9 hoy lo cuestionamos porque hay un jugador como Paiva que las veces que entró lo ha hecho bien. Por eso hoy estamos cuestionando, ¿cierto?, esto del 9, porque... hasta hace nada Palacio venía cumpliendo un rol importante en ese orden ofensivo que tiene Colo-Colo, pero hoy es Paiva el 9.
Lo ves titular el miércoles con los paraguayos, ¿no?
Entendemos que es titular.
Ya.
Entendemos que debería. Es titular. Claro, y si Colo-Colo ganaba el Superclásico, lo más probable es que la vuelta de Copa Libertadores iba a jugar el mismo 11. Hoy me imagino que hay una cierta duda si repite ese mismo esquema. El esquema va a ser igual, los intérpretes, ¿no? Entonces yo creo que Paiva, en las oportunidades que ha tenido que jugar, lo ha hecho bien, ha respondido como centro delantero, y lo decíamos, es un poco la semana previo al Superclásico.
¿Está pidiendo camiseta?
Es un jugador que necesita Colo-Colo porque le da movilidad, le da un poco asociaciones a sus jugadores en Paraguay. Es un jugador que tira pared y va a buscar la devolución. Ayer pasó lo mismo. Entonces es un jugador que tiene que ser titular en este Colo-Colo. Después el problema es de Almirón. El problema de Almirón, de cómo organiza, cómo reestructura un poco los jugadores, si va a seguir jugando con Zavala o con Volado, si va a tirar a Palacio a la derecha o a la izquierda.
Dentro de esto, los deportes colectivos en general son deportes de oposición. Son dos fuerzas que se enfrentan. Entonces... yo recuerdo, lo hablábamos en algún momento, Mago, tú lo comentabas, cuando Pablo Guede y ustedes no venían bien y enfrentan ese clásico en el Estadio Nacional. Y él dijo, hay que salir a tomar, les dijo, vamos a ganar y vamos a salir a tomar a Gonzalo Jara. Y tomaron a Gonzalo Jara y la uno pudo salir con esa pelota larga que hacía tanto daño cuando Jara giraba hacia adentro.
No, Jara, la indicación era, Jara agarraba la pelota y buscaba a Matías Rodríguez cruzado.
Claro, esa
nosotros
pelota
le cruzada. Le dimos espacio al Kili Vilche para que conduciera y en algún minuto presionarlo.
Por eso te digo, entonces ahí el entrenador planificó, vio una debilidad o más que una debilidad, una característica del equipo y fue a liquidar esa característica.
Hernández, excesivo respeto de Almirón para con Arturo Vidal, ¿o no? Porque, bueno, saca a Falcón reacciona, pero Vidal jugó los 90 minutos.
Sí, yo creo que jugó con el nombre y con la expectativa de Almirón de que pudiera ser incidente en algún momento por su jerarquía. Un remate media distancia, aparecer de sorpresa, un cabezazo, empujando al equipo por lo que irradia. Pero la apuesta no funcionó.
Ustedes marcaban ahí en la transmisión Tigre Cruces Vidal solo usando la pierna derecha, ¿no?
Sí. Sí, complicado ya. O sea, nosotros pensamos que el cambio de Gil era el de Vidal.
Sí, para mí ese era.
Nos imaginamos
que... bueno, lo dijimos. Pensábamos que era el cambio y nos sorprendimos cuando no, cuando sale Gil.
Cuando no sale Vidal.
Bueno, día de evaluaciones para Almirón, para ver cómo quedó el plantel después del Superclásico 195, para preparar el duelo del próximo día miércoles 21:30 ante Sportivo Trinidense. El tema de los premios, ya tiene $500,000 Colo Colo por avanzar en la fase 2, $600,000 si avanza en la fase 3, y si llega a la fase de grupos, son tres palitos verdes que recibe Colo Colo. De llevarse un premio de consuelo, serían $900,000 por la Sudamericana. Ahí está la negociación, el plantel pide el 60% de esa ganancia. Ahí están las claves para la aprobación del directorio y llegar a un acuerdo antes del partido del próximo día miércoles ante el Trinidense en el Monumental.
Rodrigo Hernández, usted que estuvo en el Monumental ahí en las tribunas, no sé, cuénteme algo de Aníbal.
Tribuneando.
Cecilia tú. Pérez, o el repudiable gesto de ese hincha que le pegó a un cabro chico.
Bueno, mira, no alcanzó a ser testigo de eso porque hubo una, como un amago de incidentes, pero estaba un poco lejos. No me alcancé a dar cuenta. Sí estuve con la gente de la NFP, por ejemplo, estaba Pablo Silva, estaba el vicepresidente.
Otro nivel.
Otra cosa. Yunque.
¿Pudo conversar con el Tigre?
Secretario General, Yunque.
Está secretario general.
Próximo Milato.
Y esta vez hubo bastante resguardo a la gente de la
con
UDI.
Con puros zorrones nomás.
Sí, pues. Estuvo un episodio muy, muy complicado en su momento ahí, qué sé yo, fue agredida. Y ahora estaba en un número adecuado de guardias.
El reclamo de la vicepresidenta de la Universidad de Chile, lo vimos en las redes sociales, que ella quería con su camiseta.
Sí.
Y el general de Carabinero en retiro fue en salida, que es el que está en Estadio Seguro, se lo impedía y le habría amenazado con aplicarle el código 102.
Derecho a admisión, ¿no?
Derecho a admisión.
Y sacó una fotografía con el niño que fue agredido.
Ahora, el punto es, ahí hay un tema. No sé si va a seguir, el general Fuensalida, porque el general Fuensalida comete este error, porque al final termina siendo un error, porque Cecilia Pérez no es cualquier dirigente, fue ministra de Estado. O sea, está en otro nivel. Y a eso hay que agregar que a él se le responsabiliza de haber dado la orden
al general
en el Estadio Nacional, general en retiro, en el Estadio Nacional, de ir a sacar los lienzos en el partido de la Supercopa. Y claro, el personal de Carabinero que estaba ahí, los funcionarios, que eran oficiales, por más que el general sea en retiro, respetan los galones, respetan las estrellas. Entonces, ahí hay un problema. Y lo que nosotros hemos venido reporteando, que por ejemplo hay una gran diferencia con lo que en su momento fue el general Aldo Vidal, que el general que estaba en estadio, no sé si estuvo en Estadio Seguro, pero cuando estaba el general Vidal, había una instancia y había una voluntad de tratar de jugar siempre. Y acá lo que se alega en general es que en el caso de Fuensalida es una piedra en el zapato. Él no quiere que se juegue siempre. Él está poniendo permanentes dificultades.
Oiga, Hernández, y ya que estaba el Tigre Careca también en el Estadio Monumental, ¿qué conclusión podrá haber sacado del partido de Zavala, de Volado, del mismo Carlos Palacios?
O sea, yo creo que ahí lo que puedo constatar es que Saldivia puede ser una alternativa en algún momento, sobre todo Vaca Flaca, es un jugador
Guerrero.
Convocable. Guerrero, que a la Roja de pronto le falta quizá un poquito de desnivel, de jugadores rápidos por las bandas, pero es una alternativa.
No hay futbolistas de la U en su primera nómina, ¿no?
El chico Ormazal, vamos a ver consolida su carrera, pero
solo hubo
¿qué partido el de ayer?
Solo hubo un jugador del preolímpico.
Uh-huh.
Eso muestra que él además está con el presente, le da lo mismo la edad y quiere jugar.
Y acuérdate que lo que dijo respecto de Brian Correa. Corteza, que lo conocía poco, que lo había visto poco. Bueno, no te digo que el gol sea responsabilidad de Cortés.
Pero además porque le rebota a Saldivia.
Claro, es una jugada, claro, lo descoloca un poco, pero
no lo descoloca harto.
No sé si el gol contribuyó a mejorar su, pero igual la campaña y el nivel de Cortés se sostiene en sí mismo, no por un partido va a cambiar la percepción, creo.
Bueno, con esto lo cerramos. Grillo, ¿tiene un bono extra?
Sí, no, tiene que seguir trabajando Colo Colo. Ya mañana va a delinear el 11 el técnico Almirón para pensar en el duelo del próximo día miércoles. Y de paso, en la quinta región, Tío Polo le voy a decir. Germán Salinas, hincha de Colo Colo, estuvo en el Monumental.
Tío Polo.
Y te volvió a la región de Valparaíso. Nos escucha siempre en el 94.1.
¿Fiel auditor el Tío Polo?
Fiel auditor en el 94.1.
Tío Polo, muy bien. Oiga, y en el 89.5, la señal de ADN en Coquimbo. Se enteraron tempranito de esta noticia. La publica El Día.
De la mía.
El Día de la Cuarta Región.
Claro.
Jorge Valdivia, escuche con atención, porque cerraron la tienda de Arturo Vidal en Coquimbo tras robo que afectó a sucursal. No es el primer robo que afectaba a la tienda del futbolista.
Varios hubo.
Recordemos que a solo días de su inauguración en el mes de noviembre del año pasado, el local comercial fue víctima de constantes robos. Y la madrugada de este lunes, un nuevo robo afectó a la tienda Arturo Vidal, ubicada en la comuna Puerto, ahí en Coquimbo. Sujetos ingresaron al local comercial King Miami Outlet, así se llama.
¿Hay una animadversión en contra de Arturo?
Ocurrió esto a las 5 de la madrugada, informa El Día, Víctor Cruces.
Entendemos con las informaciones que hemos ido recabando con el equipo de ADN que la persona, y bueno, eso está claro porque están todas las imágenes, digo a esta altura la persona porque estamos en el programa deportivo, que agredió al menor ayer, está identificada. Viene la investigación y seguramente después se aplicará el código 102.
¿Para qué? Y algo más.
¿Para quién cree que puede ir por la vida agrediendo a un menor?
Agredir a un menor de edad.
Agredir a un niño. Que entiendo que ya está bien después del susto.
¿Cuándo es el partido con el trinidense Tigre?
El miércoles. Dirige Musculín Darón con el brasileño 21-30 en el Monumental.
¿Y cómo le fue a los paraguayos este fin de semana? ¿Jugaron?
Jugaron como local con el más grande. Con Olimpia. Jugaron con Olimpia, empataron 1-1, Baichapay por A. 1-1 entonces, Trinidense 1, siguen siendo los colistas de la competencia en 9 fechas, asoman con 4 unidades.
Épico la área, Danilo.
Todavía no sabemos del aforo de ese partido, ¿no? Y la venta entrada, ¿qué sabemos para el día miércoles? Nada todavía, para lo de la...
Nada más.
Vuelta en esta llave de la Copa Libertadores. Estoy cansado, jefe. Tu retroexcavadora pide un cambio, entonces entrega tu antiguo equipo de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llévate un equipo CAT nuevo pagando solo la diferencia. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza. ¿Qué sabemos de Claudio Bravo hasta ahora, Víctor?
Bueno, con alguna lesión cervical en la preocupación después de la convocatoria de Claudio Bravo para un arquero, una complicación cervical es la preocupación del Betis, que ayer perdió con el Villarreal, y también del cuerpo médico de la selección.
¿Sabían que Hyundai Camiones y Buses entrega el mejor respaldo de fábrica del mercado en transportes de carga clase B? Se trata del HD35 y también el HD35 Lite, los cuales cuentan con 3 años de garantía y sin límite de kilometraje. En garantía de transporte de cargas, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Una para, si usted quiere, para reír o para llorar. Escándalo en Camerún.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
La Federación de Camerún calificó a 62 jugadores de no seleccionables por fraude con la edad que declararon.
Pero eso no pasa en África.
Uno de ellos...
No, son frescos, le echan la culpa a los jugadores.
Pero eso nunca pasa
en África. ¿Y ellos eran los que los ponían?
Uno de ellos, para que después lo busquen, Wilfred Nathan Dualá.
Parece un lolo.
Quien jugó la última Copa Africana, ya tiene las entradas, pero jugó con supuestamente 17 años.
No.
62 jugadores habrían adulterado la edad. Algo que no pasa con los tenores.
Pero es que, ¿sabes qué?
Incomprobable.
Es una sinvergüenzura la federación.
Porque,
claro, no que me la echen la culpa a los jugadores. Claro.
Búsquelo a Wilfred Nathan Dualá.
Yo estuve viendo, a propósito de tu tema, Tigre Cruces, el fin de semana estuve viendo a Bogmis, el camerunés de Fernández Vial.
Bogmis.
Que había jugado en la Universidad de Concepción.
Y ¿no? Harto rato al lado de Ponce.
Ya. ¿Y qué edad tiene ese muchacho?
23 años declarados.
Declarados.
Pero me concentré mucho en el relato de Alberto López y los comentarios de Gonzalo Álvarez.
Claro.
Para la Liga 2D.
Sí, Liga 2D.
Triunfo de Puerto Montt 1-0 de Liga visita. 2D. Lindo estaba el estadio.
Ayer a San Antonio le dieron las zapatillas.
Anoté mal. Para que lo busquen a Wilfred Nathan Dualá, que dijo haber jugado con 17 años y al parecer es mayor que el Tito Garrido.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica. Reconocidos. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Es un faro poquiño español.
No, pero se le entendía bien, porque la barra lo pide esta semana. Doña Carne se la juega con 4 delanteros. Abastero y asado carnicero a 6.498, Danilo. La paleta de cerdo fresca, Rodrigo Nando, 2.998.
Extraordinario.
Manzanito para el mago. Trutro entero importado.
Vas a ver.
Claro.
2.698 pesos.
Mande los precios a Ávila.
¿También?
Que perdió el viernes.
Claro.
Tiene que pagar asado Ávila.
Recuerda, tiene toda la razón. Recuerda que el tercer tiempo lo juegas en tu parrilla con Doña Carne y Doña Carne.cl. Pucha, se me perdió la pollita de tenores. ¿Quién había dicho la U ganando en un momento?
Leo Mora.
Cabigol tiró 4-2, creo.
Sí, no, pero.
El ingeniero Subarre también.
Por eso yo decía que había que revisar cómo estaba la salud de Cabigol. El ingeniero Subarre también había dicho triunfo del agua. Dijo 2-0. Bueno.
2-0. Mira, estuvo ahí el ingeniero ahí en la zona.
Muchachos, la pausa. Ya vuelven los tenores para ADN.
Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Santa Laura.
Cerrando la fecha, Católica Everton, aquí nuestras camisetas en el estudio de ADN y Rocío Ayala con toda la información de los cruzados. Buenas tardes.
¿Qué tal, tenores? Y vamos a tener un duelo hoy día en Santa Laura a las 19 horas con dos entrenadores interinos. Eso sí, Everton de Viña del Mar, ya les voy a dar detalles, pero ellos ya más encaminados en tener al reemplazante de Paqui Meneghini. Dos elencos que comparten la tristeza de haber quedado fuera de la Copa Sudamericana y que también ha estado bastante hermético para tratar de superar, ¿no? Y dar vuelta a la página, pero superar sobre todo esta tristeza que se escuchaba en ambos postpartidos, ¿no? En ambos situaciones después de quedarse fuera de las copas internacionales. Nosotros sí vimos un panorama bien distinto en Everton que en Católica, porque bueno, después de Coquimbo Unido se entendía, ¿no?, que el futuro de Nicolás Núñez era bien complejo, mientras que escuchando después cuando quedaba fuera Everton ante Unión La Calera, daba la sensación de que Paqui Meneghini sí estaba planificando lo que venía, que era este partido frente a los cruzados. Así que vamos a ver algunos cambios, algunas piezas que se mueven, sobre todo en Católica, porque tenemos el tercer ciclo ya de Rodrigo Valenzuela. Sabemos que a él le gusta jugar con un 4-3-3 o más que nada la línea de 4 y después ordenar hacia adelante, y es así como se va a plantar hoy día la Católica. Volvemos con los cuatro en el fondo y con la duda de quién va a atajar, porque estuvo practicando Sebastián Pérez, de hecho es el entrenador que más práctica sumó durante estos días. Sin embargo, el minutaje sub-21 es el dolor de cabeza que tiene en estos momentos Valenzuela y lo estaba cumpliendo Tomás Guillier. Así que son las dudas que mantiene la Católica, pero que tenemos una formación que les podemos compartir a los tenores, que es con Sebastián Pérez en el arco, a la espera, reitero, de la ratificación, él está al 100%, vamos a ver si en definitiva se decide por él. La línea de cuatro con Guillermo Soto, Daniel González, Alfonso Parot y Eugenio Mena. Medio terreno, Alfred Canales, Lucas Menossi y Joaquín Torres, sería su primera titularidad. Gonzalo Tapia, Fernando Sampedri y Alexander Aravena, la formación de la Católica que ha estado trabajando, que le ha movido algunas piezas, como el caso, por ejemplo, que a ratos vimos al Simbi Cuevas en el entrenamiento en desmedro de Joaquín Torres, pero intenta buscarle esta nueva chance al conjunto cruzado de la mano de Valenzuela. Y vamos a escuchar a Fernando Sampedri, el capitán de la franja, que señala de esta manera la necesidad que tienen como grupo, como camarín, de ya dar vuelta a la página.
Nosotros somos jugadores y estamos para otra cosa. Obviamente queremos salir adelante, queremos mejorar esto. Son momentos duros, estamos viviendo un momento muy duro en el club, donde el cual queremos salir rápidamente. Es un club grande, no merecemos estar en otro lado, pero hay que accionar cuanto antes.
¿Y qué nos cuenta Rocío del rival de Católica esta tarde en Santa Laura, el equipo de Viña del Mar?
Que tiene a Davis González, hoy día entrenador de proyección a cargo del equipo ruletero. En la Católica, ya vamos a profundizar en estas conversaciones que avanzan de a poquito en búsqueda del reemplazante, el Nico Núñez, pero Everton ya está muy, muy avanzado. De hecho, hoy día deberíamos ver en Santa Laura a Esteban Solari, quien debería asumir ya como entrenador del conjunto ruletero. Esteban Solari es un argentino de 43 años que fue delantero en su momento, ayudante técnico, estuvo en las inferiores de la selección argentina, la sub-19, la sub-20, la sub-23, y como DT, solamente una experiencia en el Johor Darul Tasim, ahí en Malasia, donde fue campeón de la Superliga, de la Copa Malasia, de la FA y la Charity Shield. Así que él es el nombre que se apunta para asumir y que, reitero, debería estar hoy día en Santa Laura para ver a sus próximos dirigidos. Un Everton que tiene en portería al Nacho González, la línea de cuatro con Felipe Campos, Tomás Astaburuaga, Diego Yarzún, Cristian Riquelme, Benjamín Berríos, Álvaro Madrid es el medio terreno, avanzando Mar Fernández, abierto Brian Martínez, Kevin Méndez y Rodrigo el Tucu Contreras, la formación del conjunto de Everton de los Oro y Cielo, y que vamos a escuchar a su capitán también, porque los momentos difíciles, los de la jineta, fueron a dar la cara, y acá es un panorama, como les reitero, muy similar. En Everton señalan que como jugadores la han pasado mal en el último tiempo y que también este partido contra Católica les sirve para dar un nuevo aire al camarín.
Tenemos que mejorar todos para que en esa distancia no nos pase y no nos vuelva a pasar. Y ya está, o sea, ya quedamos eliminados, ya he vivido bastantes momentos malos, y que dar vuelta a la página y prepararnos y enfocarnos solamente en lo que queda, que es el campeonato chileno y la Copa Chile. Si bien no estamos aceitados como el año pasado, como que teníamos un poco más clara, pero obviamente hay que mejorar, tengo que mejorar y tenemos que mejorar como equipo en el juego, pero están en los detalles, en lo que no se ve. Estar más atentos, tenemos mucho para trabajar, pero ya está, damos vuelta a la página y pensando en Carolina.
Ya, ¿qué esperamos, Rodrigo Hernández, de este partido? Que tal como decía muy bien Rocío Ayala, es el partido, el duelo de los interinos.
Bueno, es un partido que encuentra a los dos equipos con dudas y en un proceso de transición, pero cada punto es valioso y por lo tanto vamos a ver si es que hay alguna mejora, algún nivel de descompresión, ¿no? Porque la Católica este año tiene un plantel mucho mejor estructurado, potencialmente un equipo que debería jugar mejor de lo que juega.
Pero corto,
y,
¿no?
Y sí, corto, pero hasta ahora no tiene lesiones, digamos.
No, pero me refiero corto y... no sé.
Tampoco tiene un torneo internacional, que fuera de la Sudamericana.
Creo que hay jugadores que no han podido levantar la lesión que tuvo el Mono Aravena, porque él le dan el alta 2 días antes del preolímpico. Él no iba a jugar el partido contra Perú, y cuando Chile iba perdiendo, vamos a la pelea nomás.
Sí, claro, porque se requería que fuera. Claro,
no había otra. De hecho, no juega contra Paraguay, el último. No llega bien. La lesión de San Pedri, un jugador ya mayor, veterano, también le ha costado volver, y ahí se nota el peso específico de ellos. Hay otros jugadores que están en unos niveles muy, muy bajos. Lo de Pinares no tiene nada que ver con él. Pero yo que te quería plantear, Carlos, cortito, porque ya estamos cerca del cierre, lo que pasó con Everton. A mí me llamó profundamente la atención. Me parece que es una decisión poco seria, de apatronada, la que tomó el mexicano desde México con la salida de Meneghini, porque el equipo clasificó a la Copa Sudamericana, y en el torneo, y hablan de los malos resultados, que el equipo no funciona. Se han jugado 2 partidos en el torneo local. En Iquique jugaron más de una hora con 10 la expulsión de Yarzún y empataron 1-1. No han jugado en Viña.
Bueno, por lo visto, quedarte fuera de la Copa Sudamericana fue demasiado incidente. Pero digamos, a ver, en la lógica.
Pero claro,
es que hoy día
mano a mano, pero mano a mano la Calera. Pongamos los nombres de la Calera y los nombres de Everton.
Okay.
¿Quién tiene más nombres? La Calera.
Creo que la Calera.
La Calera.
Sí, para mí la Calera.
¿Tiene Everton un jugador como el Puma Gigliotti? No. ¿Tiene Everton un jugador como Soldano? No. ¿Tiene un jugador como Auche? No. Entonces, bueno, ¿tiene un jugador como César Pérez? No.
Las decisiones hoy día están siendo más financieras que deportivas, entonces.
No, si ni siquiera es financiera. Es pero de si un tipo que tiene mucha plata, porque está todo financiado, y dice, cabrón, te vas. Esa es la lógica, la que hemos visto cabrón, siempre.
Me gustó,
la
chingada.
Claro,
cabrón.
Es la lógica.
No mames. Entonces,
nuestro fútbol está
inundado. Pero más allá del jinetazo es por la plata y por lo que dejaste de jugar y por los ingresos que te dejaron.
Pero es poco serio, es amateur. Nuestro fútbol no puede caer en eso, en esos
tonos. Ojo que el fútbol mexicano tiene esas particularidades.
Claro, pero
y eso
no significa que sea bueno.
No.
Al contrario.
Pero amateur tampoco es una forma de ser.
No, es amateur. No quiero decir patrón de fondo para que alguien se sienta.
Es que es patrón de fondo.
Pero es una manera pésima de tomar las decisiones.
60 días tienen que esperar Nico Núñez, Paqui Meneghini y un técnico que también...
Pueden dirigir en el ascenso.
Sí, señor, claro. 60 días en el torneo de la primera división para volver a tomar un equipo. Pueden dirigir el próximo fin de semana, si quieren, en el torneo de la B. Reitero, Paqui Meneghini, Nico Núñez y también un técnico que se suma a esta lista, Tigre.
Walter Erviti, tras la derrota de Audax Italiano en el Clásico frente a la Unión Española, también está fuera de la disciplina deportiva del conjunto de Audax, que también tendrá que salir a buscar entrenador.
Usted tiene numeritos de este partido entre Cruzados y Ruleteros también, ¿eh?
Dos llamativos, porque por ejemplo, de los últimos 9 partidos oficiales entre la Católica y Everton, se reparten todo. 3 para la Católica, 3 empates y 3 para Everton. Será el tercer interinato de Rodrigo Valenzuela. Tercer interinato. Antes, 2022, 2023 y 2024. En total, en ese periodo, son 5 partidos. Ganó 1, empató 2 y perdió 2.
¿Qué sabemos, Rocío Ayala, para cerrar, por último, lo que tiene que ver con la búsqueda del nuevo técnico de Católica?
Ustedes hablan de Audax Italiano, tenores, y es el próximo rival de la Católica, por lo tanto podríamos repetir un duelo de interinos, pero acá voy a poner un asterisco, porque en realidad en la dirigencia tienen fe de que tal vez puedan cerrarlo antes de que termine y venga esa fecha. Yo lo veo un poco complejo, pero reitero, me dicen que deje la duda y veamos cómo sigue avanzando en esta semana. El candidato A para el conjunto Cruzado es Eduardo Berizzo. Sabemos que el técnico, ex técnico de la selección chilena, no tenía muchas ganas de volver a dirigir en Chile por todo lo que pasó, que esperaba que pasara un tiempo prudente, ¿no? Pero vamos a ver cómo sigue avanzando. Ojalá que hoy haya alguna voz en Santa Laura desde la dirigencia de Cruzados, a quienes no hemos escuchado, para ver cómo sigue avanzando este tema. Pero el que sacó hoy día la voz es el presidente de la Nación, de la República, Gabriel Boric. Él tiene su propio candidato y lo escuchamos acá en ADN.
Yo le he dado harta vuelta. Bueno, primero todo el éxito a Valenzuela, que es un histórico de la institución. Hoy día jugamos con Everton, si no recuerdo a las 6 de la tarde, así que ahí no voy a poder verlo seguramente, pero vamos a estar con el corazón siempre ahí apoyando. Y a mí me gusta, creo que alguien como Jaime García, por ejemplo, que ha tenido muy buenos rendimientos y que hoy día entiendo está sin club, sería alguien interesante. Pero eso le corresponde a la dirigencia, al Tati Burjubasic, que nos ha demostrado que con un trabajo de largo plazo se hacen bien las cosas, así que confío en las decisiones que tome la dirigencia en ese aspecto.
Horas entonces, ese 19 horas ese partido, Galería Sur completamente agotada, un aforo de 16.000 personas, todavía quedan entradas a la venta, así que para que los cruzados también se animen, hay también para visitas, son 800 disponibles para los hinchas de Everton.
Gracias, Rocío.
Abrazo.
Porque volver a la rutina no es una opción, en Kia te invitan a reactivar marzo sobre tu modelo favorito. Encuentra la inspiración que buscas y todos los modelos en promoción en Kia.cl. Súbete hoy y paga en septiembre. Kia, movement that inspires.
Una para el presidente, a las 7 el partido, Católica con Everton, 21:30, completan. Calera, cóbrelo.
Gracias, Chupete, por la precisión ahí.
Bien, Chupete.
Mejor que las 500 personas de Cobresal, Huachipato.
Jaime García en Católica. Que lo habrá visto Boric su campaña en Ñublense, te caerá bien.
Le gustaba.
Pero nos dice Rocío que
su recorrido por Europa también.
Pero lo de Berizzo lo veo muy, muy difícil.
¿Sí, difícil?
Sí. Es que yo fue muy dolido con Chile. Y además, él creo que nunca ha tomado un club cuando ya se inició el campeonato.
Ya, dice 15-19, Chupetito. Jaime Pájaro Valdés, esta sí, a 15-19 también. El último vuelo, acompáñalo en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local e internacional, domingo 24 de marzo. Estadio Monumental, entradas en puntoticket.com. Allí están, el último vuelo de Pájaro Valdés. Tigre, tú también estás invitado, ADN Radio Oficial.
ADN, sí.
Vamos a tener concurso, Hernando, ¿no? Para
señor, de todo.
Muy bien, de todo. Defina de todo, por favor.
No. Entradas y más.
Ah, entradas y más. Ya, okay.
Tenemos, por ejemplo, uno de los
nuestros. ¿Qué? No entendí nada.
¿Ves?
Ya.
Haciendo más.
Está buena la Premier, ¿eh?
Qué lindo partido de ayer. Y se viene un Arsenal
no,
City.
No, espérate. ¿Viste la patada del capitán de Aston Villa en el partido contra el Tottenham?
No.
Una patada asquerosa. 4-0 metió.
4-0.
Reclamaban mucho los del Liverpool, un frenado a favor también, ¿eh? Que no se sancionó.
Última pelota del partido, claro. A McAllister. Lo cantaba el grillo ayer por
ahí. Está viendo los Pumas ahora, 3-0, zafamos.
Sí, oye, ese partido no lo vi. Yo no vi ese partido.
Ganadores.
Ganadores.
Entradas dobles. Irán presente hoy en el Estadio Santa Laura para ver este lindo, esperamos, encuentro entre Católica y Everton. ¿Quién es, mi querido Víctor?
Ricardo Yojo. Luis Paredes.
Luis Paredes.
Pablo Alarcón.
Pablo Alarcón.
Alejandro Guzmán.
Dice presente Alejandro Guzmán.
Y Pato Aránguiz.
Muy bien, Pato Aránguiz. Todos invitados por ADN Deportes para el partido de esta tarde. Católica con el Everton, que es uno de los zapateros del campeonato, ¿no?
Son tres, claro. La diferencia de Everton, en este caso, es que Everton solamente ha jugado dos partidos.
Ya.
Tiene dos partidos pendientes. Everton sin puntos, dos jugados. Hoy el tercero. Cobresal sin puntos, tres jugados. Y la situación más complicada la vive Copiapó, que en cuatro jugados no suma unidades.
¿A qué le dedicaría esta canción Rodrigo Hernández al cierre para celebrar los 74 años de Bobby McFerrin? Don't worry, be happy. ¿A quién se lo dedicaría?
Es una canción para estar en la playita ahí con una caipirinha.
Perfecto.
A disfrutar uno el momento.
Pensé que se la podía dedicar a alguien que usted está viendo que a lo mejor está muy estresado, no sé.
Pero es que era la gana esta.
Déjame decirte para tú.
A Chupete.
Hoy día dices tú.
Claro.
No es un buen día.
No me vengan a huevo. Lo importante para Chupete es el miércoles. Don't worry, be happy.
Lo importante es que Chupete no estuvo en Mendoza.
¡No!
¿Usted le lleva la estadística?
No.
Y ayer estuvo en el Monumental.
¿No quiere que vaya con Trinidense?
Mufa. Usted dice ganar dos copos, para allá se me venía a hacer mufa a mí, bobo.
Los datos están ahí.
Sería muy malo para el fútbol chileno que Colo Colo no fuera a la fase de grupo.
Es necesario.
Y visto así, sería aconsejable que Chupete no fuera el Monumental.
No me vengan con tonterías.
Estuviera en la mesa.
Estaba desplegando su talento. Haríamos una gran
transmisión. Apoyando desde la mesa. Exacto. No solo es el tenor del pueblo, es el tenor serio. Nunca esperé escuchar algo así de usted, ¿eh?
Sí.
Esto de que los datos están en la mesa.
Un dato. Chupete el tomba.
Sigan con nosotros, lleven a Top Kia, tu otra pasión.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl. En la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores. Ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.